Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos todos al episodio número 53 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Debemos hablar el día de hoy de Ring of Honor Supercard of Honor 9, el evento que realizó la empresa en el fin de semana de WrestleMania, que fue hace ya algún tiempo, pero ahora mismo Ring of Honor lo está pasando en televisión, sus dos principales combates, así que no estamos tan atrasados en el tiempo. Alejandro Jiménez estará aquí para hablar conmigo al respecto. Vamos a tocar todo lo sucedido en el show. Hablaremos de algunos temas importantes de la actualidad de Ring of Honor. También tenemos otros temas, como por ejemplo la salida de Taz de TNA, la aparente lesión o el estado físico de Daniel Bryan, que es una cuestión en este momento. También vimos PWG, From Out of Nowhere. Vamos a hablar sobre ese show también. Así que como verán, tenemos muchos temas, por lo que es necesario que empecemos de una vez. Ponemos algo de música y volvemos en breve con Alejandro Jiménez y Supercard of Honor 9.
Came down, we climbed to the bar. It's our night. Already lost my car. Already lost my car. Yeah, the boss came down. We climbed to the bar. It's our night. Already lost my car. Already lost my car. Okay, I'm downtown London. It's kinda cold, I'm kinda lost in United Kingdom. Pope is the king of the clubs, you must know him. He'll show you the dance spot, he's fucking awesome. I'm scared, what's gonna be the plan? Okay, don't think about it yet. Have a nap before the night, we're going all around. Party like damn,
party like damn.
Excuse me, I'm young and Shane humble. What the fuck is that? We got a table and a bottle. Not even me, not already fucked and in trouble. I'm flying like a bottle. Yeah, the boss came down. We climbed to the bar. It's our night. Already lost my car. Already lost my car. My way for Barcelona, drinking in plain. We had a duty free lemon vodka, but fuck, I got a dislocated shoulder. Not even lane, could barely bring or cut the doors, brother.
Bien, ya estamos de vuelta. Es momento de hablar de Supercard of Honor 9, el evento de Ring of Honor del fin de semana de WrestleMania. Y para eso está aquí conmigo Alejandro Jiménez. ¿Qué tal, Alejandro? Hace tiempo no hablamos de Ring of Honor.
Hola, Alejandro, encantado de estar aquí una vez más. Pues sí, hace tiempo que no hablamos de Ring of Honor y bueno, Supercard of Honor no es que fuera un gran show este año, pero es el fin de semana de WrestleMania y creo que merece la pena ser analizado.
Especialmente porque estaba Samoa Joe en el main event, teníamos todo este hype previo y fue un buen show. No tuvo un combate que dijeras que es candidato a lo mejor del año o algo así. No fue un show de los grandes de Ring of Honor porque ahora mismo lo están pasando en televisión además, pero sí que fue un show entretenido en conjunto, me parece a mí.
Sí, la verdad es que, como bien comenta, no tuvo ningún combate destacado, que digamos que fue de lo más destacado este año en Ring of Honor, pero por consiguiente tampoco tuvo ninguno malo, un show fácil de ver, cosas entretenidas, tuvo algún buqueo interesante y también se nota que ya no es el evento tan importante que era en antaño, tiene 9 años de historia, de los más antiguos, pero ahora que el show de aniversario es pay-per-view y luego vienen los shows conjuntos, que son mucho más importantes, ha quedado relegado a una segunda posición en cuanto a importancia y prueba de ello es que lo pasan por televisión hasta en el propio Ring of Honor TV.
Vamos a ver entonces lo que sucedió aquí. Entre las imágenes durante la intro del show, a alguien se le ocurrió que era buena idea poner el Styles Clash que lesionó a Roderick Strong. Luego están Kevin Kelly y Adam Cole, están en comentarios aquí. Adam Cole estuvo haciendo un buen trabajo en comentarios, en algún momento se fue, luego volvió. Pero estuvo bien, no fue un comentarista de estos muy emocionados, hablaba más bien de modo un poco sobrio como es su personaje, pero me parece que aportó bien.
Sí, estuvo bastante bien el rol de Adam Cole en comentarios, muy bueno al micro con las promos y tenía dudas de cómo se adaptaría a esta nueva posición junto a Kevin Kelly, la verdad es que lo hizo bastante bien. Eso sí, algo que no me gustó tanto de los comentarios del show es que fueron previamente grabados, no fueron a comentarlo ahí en ringside. Y vale, eso es algo que se suele hacer, pero el sonido no se escuchaba nada nítido. Es como si estuvieran metido en una caja con mucho eco. Y creo que eso, la verdad, es que quedó bastante feo. Y para el que paga por el show, pues pide un poco más para una empresa como Rhinophono.
El opener era Mark Briscoe contra ACH. Hay cánticos para ambos. ACH hace un par de volteretas. Mark le patea la cara y pasa a dominar. Butch en un lariat de Mark para sacar a ACH por encima de la tercera cuerda, al estilo de Titus O'Neil en el Royal Rumble. En ringside, ACH le da una vuelta entera al ring para aplicarle una head scissors a Mark. Mark ataca con su redneck kung fu. Intenta utilizar la técnica de la grulla, pero no le funciona muy bien. Stunner y German suplex de ACH, pero cuenten dos. Stone Cold ACH se hizo presente en este show de Ring of Honor. Al final, hay varios giros en cobertura. En uno de esos, Mark engancha a ACH y termina llevándose la victoria.
Un opener bastante bueno, pero bueno, la verdad es que varias cosas que comentar. Lo primero, en cuanto al tema, antes estaba quejándome del sonido, ahora tendré que quejarme de la iluminación. Vale que no es un show importante, pero qué mínimo que tener cuidado con los focos. Hubo un foco que estaba a una intensidad muy fuerte en lo alto del estadio, y cada vez que un plano de cámara iba hacia ese sector de la arena, se veía una luz muy grande que impedía ver con nitidez lo que sucedía en el ring. Creo que eso es algo que deberían de mejorar, porque es un error típico de prensa independiente más pequeña, pero bueno, lo referente al combate fue un sólido opener, estuvo entretenido, tuvieron variantes, ambos se pudieron lucir, el público muy metido como siempre, Mark Briscoe demostrando una vez más que es un gran luchador, por muchas pintas que tenga y esas pintas de pollo, como le suele decir Steve Corino, se mueve bastante bien, y ACH es toda una estrella, derrocha carisma en el ring, sus movimientos son geniales, transmite la perfección y supo lucirse y aprovechar la oportunidad. Le dieron una buena cantidad de tiempo, pero lo que me sorprendió fue la victoria de Mark Briscoe, porque vale que de vez en cuando tiene que ganar el bono de Mark, pero ACH, que parece que vienen dándole el push desde que derrotó, bueno, desde su empate con Lisa el año pasado por el campeonato de la televisión, estas derrotas en combates importantes con AJ, el Patrón y más recientemente Samoa Joe, pues yo creo que todos apostamos por una victoria suya, y que saliera derrotado aquí es una cosa bastante extraña y yo creo que cuanto menos cuestionable.
Sí, estoy de acuerdo con que ACH está en ascenso, la empresa debería invertir en él porque es un tipo que realmente puede sacar muy, muy buenos resultados. Lo que pienso es que están intentando hacer una storyline de este tipo como la que hizo Sami Zayn el año pasado, de que no ganaba los combates grandes y que luego en algún momento finalmente ganará uno que sea realmente importante, tal vez por el título de televisión o algo así. Y ya llegará el momento, porque yo tengo confianza en que Ring of Honor ha visto algo que les llama mucho la atención en ACH y es lo correcto. Simplemente se sabe que ACH tiene algunos problemas de personalidad, porque es como un poco, ¿qué te digo?, hiperactivo en backstage, a la gente a veces no le cae muy bien. Pero si madura un poco y se mantiene haciendo buenos combates como lo ha venido haciendo en los últimos meses, pienso que su ascenso es algo que ni siquiera tenemos que preocuparnos de que suceda.
Sí, está claro que los creativos tienen su esperanza puesta en ACH y que tarde o temprano acabará ascendiendo, porque una estrella como él merece y debe triunfar en la empresa. Me gusta lo que comentas de que puede ser como hicieron con Sami en NXT, de que vaya perdiendo y al final tenga una victoria importante. Y creo que en vista a un posible enfrentamiento entre Lethal y Briscoe por el campeonato mundial, si Lethal caerá derrotado ante alguien o dejara vacante el campeonato de la televisión, ACH podría ser un muy buen campeón de la televisión y sería perfecto para continuar con su ascenso.
Uh-huh. El siguiente combate era Frankie Kazarian contra Michael Elgin. Kaz tiene ventaja al inicio, pero Elgin lo frena con movidas de fuerza. Elgin se concentra en el cuello de Kaz. Elgin mete la campana al ring, el referee se la quita. Tarda una vida en devolverla a su sitio. Mientras tanto, Elgin le coloca una silla en el cuello a Kaz en ringside. Lo lanza contra el poste. Kaz hace el comeback. Intenta una llave de sumisión con una pierna y ambos brazos atrapados. Elgin aplica un ataque que consiste en sentarse sobre la espalda de Kaz. Pero no llega a impactarlo. Simplemente hace el salto. Se aplaude los muslos, pero no conecta. Queda un poco feo. Kaz intenta un Spanish Fly. Elgin bloquea. Aplica una especie de Falcon Arrow desde la tercera cuerda. Cuenta en dos. Backfist y Elgin Bomb para la victoria de Michael Elgin. Luego del combate, Elgin quiere que Kaz le dé la mano, pero Kaz está noqueado. Christopher Daniels aparece, preocupado por Kaz. Elgin golpea a Daniels con una silla, le aplica un Power Bomb. También golpea a Kaz con la silla, y así termina este segmento.
La verdad, lo primero de todo es destacar la gran labor que está haciendo Michael Elgin en Ring of Honor este año 2015. Michael Elgin es eternamente criticado a lo largo de su carrera por falta de carisma, por no transmitir, por no tener un personaje claramente definido y sobre todo por su pésimo reinado como campeón mundial el verano pasado. La gente ya estaba cansada de él, pero con este Doom Hill la verdad es que ha suplido todas sus carencias. Consigue transmitir muy bien, se le ve muy cómodo en este nuevo rol. En el ring pues sigue siendo igual de bueno que siempre, porque para qué vamos a negarlo, y parece que poco a poco va cogiendo más psicología. Este combate con Frankie Kazarian, la verdad es que estuvo muy entretenido. Frankie está a un gran nivel de forma. Cuando llegaron él y Daniels a Ring of Honor el año pasado, Kazarian era el que mejor estaba en forma de los dos, ahora lo veo un poco más equiparado, y la verdad es que le pudo sacar un buen partido a alguien en este enfrentamiento. Elgin, como digo, haciendo de heel, dándole con la silla cuando el árbitro no miraba y demás. Y una victoria que yo creo que estaba cantada. Veremos lo que hacen con Kazarian ahora, porque desde que llegaron a Daniel y él parece que están un poco perdidos y que no tienen una dirección clara. Espero que Ring of Honor tenga buenos planes para ellos. Y el segmento post-combate, pues para seguir con este pequeño push para Michael Elgin, que si bien parece que ahora está con War Machine, no descartaría verlo volver a la escena titular por campeonato mundial los próximos meses.
Sí, Elgin como heel se ha establecido bastante bien, puede aportar más de lo que aportaba como babyface, que era un personaje bastante plano. Ahora se nota que tiene un poco más de confianza en él mismo como personaje. Así que sí, hay esperanza con Elgin para ver qué hace en el main event, si es que se establece de nuevo ahí. Y bueno, nada más sobre este combate. A menos que quieras agregar algo más, pasamos al siguiente.
No, nada más que hay ahí.
Six Man Mayhem es un combate que tiene 6 participantes, hay relevos, solo 2 en el ring luchando, hay lucha rules, es decir, que si uno sale, otro puede meterse y ser legal. Están Tommaso Ciampa, Cedric Alexander, Moose, Caprice Coleman, Matt Sydal y Andrew Everett. Beda Scott le impide a Moose darle la mano a la gente. Sydal y Everett empiezan, grandes secuencias como es de esperar de ambos. Cedric se enfrenta a Moose. Dropkick de Cedric, pero Moose responde luego con un enorme dropkick suyo también. Caprice y Ciampa entran luego, hacen el spot del puñetazo de una pulgada, que no, el público no compra tanto. Caprice y Cedric se juntan para hacer spots de CNC Wrestling Factory, que era su antiguo equipo. Everett se lanza sobre Moose afuera. La idea es que salte en Cannonball, que Moose lo sujete en posición de Powerbomb, pero lo que sucede es que Everett se da contra el piso y luego Moose recién lo levanta. Todos intervienen, muchos spots. Project Ciampa a Everett, pero Sydal rompe la cuenta. Tremendo pop-up lariat de Moose a Everett. Hay un corte de edición descarado a medio combate. Luego hay un spear de Moose a Caprice. Shooting Star Press de Sydal sobre Everett para llevarse la victoria, cuando Moose no pudo romper la cuenta. Al final, Cedric se niega a darle la mano a la gente. Está bastante frustrado, que viene siendo la storyline desde hace un tiempo. Veremos en qué termina. Y así se desarrolló este combate.
Tremendo combate. Los Six Man Mayhem, la verdad es que siempre son muy entretenidos en Ring of Honor. Y este combate fue anunciado el día antes del show. Estuve muy feliz de que metieran a gente con tanta importancia y tan bueno en un mismo enfrentamiento. El resultado fue bastante bueno. Andrew Everett, había muchas ganas de verlo después de su dura lesión en la rodilla hace ya un año. Demostró que sigue estando en forma. Estuvo antes de aquí en Europa peleando en el Caracol 16, que también lo hizo muy bien, pero aquí lo vi moverse bastante fluido y creo que Ring of Honor debería buscarlo con más frecuencia porque tiene talento. Faltaría transmitir un poco más, pero eso creo que puede cogerlo con los años.
Me parece un gran high flyer, me gusta mucho. Lo que me preocupa es esa protección que tiene la rodilla, ¿no? Tan temprano en su carrera.
Sí, tiene esta protección que se la hemos visto a gente como Kurt Angle o como Stone Cold, que creo que es una auténtica pena que haya sufrido algo tan duro, pero ya te digo, por estos enfrentamientos, también lo vi, ya te digo, en el Caracol y en ZW, parece que no le impide mucho a la hora de moverse en el ring, y yo creo que mientras no se agrave o tenga una nueva lesión, no le impedirá desarrollar su carrera. Y ya siguiendo con el combate, como digo, Caprice Coleman estuvo bien como siempre, yo creo que fue de los más destacados. Cedric Alexander, me parece muy interesante que lo quieran dar una apariencia más heel, esto de no querer dar la mano a alguien. Cedric es un buen talento, no es nada extraordinario, pero necesitaba un personaje, una identidad, era muy plano, típico en Ring of Honor, sobre todo con sus luchadores negros que parecen todos muy iguales y creo que es algo distinto, a ver cómo lo llevan. Moose tuvo una buena actuación, aunque no mucho protagonismo. Yo creo que puede ser una gran estrella en el futuro del wrestling de aquí adentro de 3-4 años, porque tiene presencia, carisma, te transmite y es muy ágil. Con que aprenda un poco en el ring, creo que WWE no tardaría en fijarse en él, porque es un luchador prototipo de la empresa de Vince. Y Ciampa, pues una pena verlo, que su carrera en Ring of Honor termine así. Sabemos que ha decidido dejar la empresa, no llegar a un acuerdo para renovar, y también estuvo interesante. En general, un combate, como digo, muy bueno, muchas variantes, spot muy interesante, locura, y al final una victoria de Masa Hidal, que regresa con victoria. Parece que van con push para él, también derrotó a Cedric Alexander, y con ganas de ver qué tienen preparados para él en el futuro.
Sí, me gusta que Matt Sydal se haya ya establecido de vuelta en las indies, ha agarrado de nuevo el estilo, está bastante cuajado en el roster de Ring of Honor ahora mismo. Decíamos de Ciampa que es una lástima que se va, veremos en qué termina su carrera. Moose, me sorprende que WWE no se haya acercado a él todavía, es probable que ya lo haya hecho, no sabemos detalles al respecto, pero como dices, es una apuesta casi segura que en algún momento se le acercará para intentar contratarlo. Y sí, un combate que fue caótico, lleno de spots, pero bueno, al final siempre es entretenido ver este tipo de combates, a veces en Ring of Honor, y pues es lo que ofrecieron aquí, y nada más sobre este combate.
Sí, estos combates son muy entretenidos, llenos de spots, y como dices, Matt Sydal, al principio le costó un poco adaptarse al estilo indie, cuando llegó en agosto lo vimos un poco oxidado, pero la verdad es que en los últimos meses, sobre todo de noviembre para acá, está a un nivel tremendo. Yo creo que es de los mejores high flyers del mundo, estaría para mí en el top, porque más allá de que sus movimientos sean más o menos espectaculares, quizás no tenga esta marcha extra que tienen luchadores como, por ejemplo, como Neville, o como el caso de Ricochet o Kota Ibushi. Creo que ha desarrollado una psicología en el ring que, como Evan Bourne en WWE, no le podíamos ver. Sabe trabajar bien un combate, castigarte una extremidad y da combates muy muy buenos, y parece, como dices, que se establece. Espero que Ring of Honor se piensa en buquearlo más a menudo, porque tiene un talentazo delante.
Por cierto, para quien no sepa la historia de lo que sucedió con Matt Sydal desde que dejó WWE hasta llegar a Ring of Honor, su vida ha cambiado prácticamente por un acontecimiento específico, que fue haber venido a Perú, a la selva del Perú, a probar una especie de droga natural que se conoce como el ayahuasca, que es una bebida alucinógena tradicional de allá. Y pues eso ya lo veremos más tarde en el show de PWG, que el público estaba coreando ayahuasca. Para quien no sepa qué era eso, era pues esta droga natural. Así que un dato curioso para quien no se haya enterado de esta historia.
Bastante curioso esto de la ayahuasca y el público de reserva, genial, como siempre, luego hablaremos en PWG. Y bueno, parece que esta droga natural ha servido a más edad, así que ya saben, todo talento que esté estancado, que salga de WWE, que se vaya al Perú a tomar el ayahuasca.
Combate sin descalificación, Jimmy Jacobs contra BJ Whitmer, quien venía acompañado por Colby Corino. Jacobs muy emocionado desde su entrada, el público sabe que es su último combate en Ring of Honor, responde de manera correspondiente. Apretón de manos, abrazo al inicio, luego empiezan con mucha intensidad, duelo de sillas en el ring, Whitmer saca ventaja, Jacobs vende lesión en un dedo o algo así. Whitmer coloca sillas en las esquinas, lanza a Jacobs contra ellas. Whitmer luego sobrevive al Ace Crusher sobre una silla, también al Slice Bread. El público pide mesas. Jacobs tiene problemas para sacar una, pero lo hace al fin. Jacobs golpea a Whitmer, que se echa convenientemente sobre la mesa ya armada. Jacobs se lanza en Senton, pero la mesa no se rompe. Jacobs arma la mesa fuera, coloca a Whitmer sobre ella, se lanza en Senton y esta vez sí la rompe. Jacobs encaja el guillotine headlock, Whitmer revierte en brainbuster, Jacobs sobrevive a un brainbuster sobre una silla armada, que es un spot brutal, Whitmer sobrevive a otro ace crusher más slice bread, al final Whitmer aplica un exploder suplex sobre dos sillas armadas, espaldar contra espaldar, para llevarse la victoria. Luego del combate el público le agradece a Jimmy Jacobs, Whitmer no le da la mano, dice que solo le da la mano a gente que pertenece a Ring of Honor. Colby Corino ataca, pero aparece Lacey para salvarlo. Jacobs y Lacey se abrazan, suena la música agradable, y así se cierra el segmento para entregarnos esta despedida de Jimmy Jacobs de Ring of Honor.
Muy emotiva y la despedida de Jimmy Jacobs, yo creo que tuvo una despedida digna. Si bien el combate no fue nada destacado, pero he escuchado críticas bastante malas y a mí no me pareció de un nivel tan bajo. Me pareció un combate entretenido, nada del otro mundo, y más teniendo a BJ Whitmer ahora mismo en 2015, poco se puede sacar, pero estuvo entretenido, tuvo sus cosillas. Lástima un par de boches que tuvieron Jimmy Jacobs, sobre todo con la mesa. Da pena ver cómo luchar cuando en su combate de retiro, bueno, de retiro, de su marcha de Ring of Honor, tenga este tipo de problemas en el enfrentamiento. Pero el público en general estuvo metido, que eso siempre ayuda. Ya digo, tuvo algún movimiento duro. Este exploder sobre la silla se vio bastante brutal, sobre el canto, muy bueno. Y victoria para Villa, y normal, es el que se queda, necesita este push. El ataque de Colby Corino, pues interesante. Me gusta mucho que le han cogido como nuevo aprendiz de The Decade, porque esto puede ayudar a Adam Page a crecer, ahora más con la salida de Jacobs, y a continuar la rivalidad entre Villa y Steve Corino. Quién sabe, podría desembocar en un combate en Final Battle a finales de año, ya veremos cómo va. Y Jimmy pues se le vio en forma, aunque está venido a menos, para qué vamos a negarlo. Este momento con Lacey al final tan bonito, se le veía emocionado de verdad, incluso antes de empezar el enfrentamiento podía ver prácticamente las lágrimas en los ojos del gran Jimmy Jacobs. Y como digo, la manera de terminar con esta música tan bonita, el público aplaudiendo con cánticos de Thank You Jimmy, esta gente que sacaba mechero para moverlo al son de la música, despedida muy emotiva. Se vio a Jacobs que está contento por su trabajo, y de esta equipo te sale la mejor suerte como creativo en WWE.
Sí, un bonito segmento final, y ya estoy esperando a que llegue el momento en el que cada cosa buena que pase en WWE, la gente en internet diga, ahí está la mano de Jimmy Jacobs.
Está clarísimo que cada cosa buena que diga, en vez de quejarse de los creativos o alabar a los actuales, dirás que es culpa del bueno de Jimmy.
Lo siguiente, Christopher Daniels contra Roderick Strong. Daniels, por cierto, completamente recuperado del ataque salvaje de Michael Elgin más temprano. Hay buenos intercambios al inicio. Se vende un combate muy igualado. Daniels trae una lesión en la espalda, lo sucedió más temprano. Empieza a causarle problemas luego. Roddy aplica backbreakers. Luego Roddy domina, Daniels hace el comeback. Cánticos para ambos. Roddy sigue atacando la espalda. Angle slam, superplex. Roddy evita el best moonsault ever. Encaja el stronghold, pero Daniels llega a la cuerda. Al final Daniels sobrevive al sick kick. Un par de backbreakers más de Roddy y stronghold para llevarse la victoria en un buen combate.
Sí, este era el último combate para cerrar ya la zona del Miscar y uno de los combates titulares, y estuvo sólido. Esperaba un poquillo más teniendo en cuenta el nivel tan extraordinario al que está Roderick Strong. Roddy yo creo que está en el mejor momento de su carrera, por así decirlo, una segunda juventud. Está a nivel de los mejores del mundo por su trabajo que hemos visto tanto en Ring of Honor como en Evolve los últimos meses. Y Daniels, que ya he comentado antes en el combate de Frankie Kazarian, se le vio un poco sillado al llegar a las indies, pero parece que va cogiendo el ritmo, y contra el rival adecuado, como es el caso de este combate con Strong, puede aún dar cosas buenas. No fue nada del otro mundo, trabajaron muy básico, estuvo entretenido, y sobre todo el final con este bonito Stronghold de Roddy, que es que te hace lucir que realmente duele cuando le está aplicando, por la intensidad que le ven en su gesto, muy bueno. Una victoria para Strong necesaria, parece que lo van a pusear posiblemente para allá por el campeonato mundial. Decían los últimos años que Strong no iba a recibir un push mientras seguía siendo buqueado en otros shows, pero parece que Joe Goff, el vicepresidente de Ring of Honor, está cerca de firmar un acuerdo, un contrato de exclusividad con Roddy, por lo que no nos extraña si lo vemos como campeón mundial, o por lo menos luchando por el cinturón en los últimos meses. Y Daniel, pues un buen combate, aunque has comentado, se recupera milagrosamente de un ataque brutal de Elgin, que yo creo que, pues, que le resta un poco de credibilidad y que se ve un poco raro.
Sí, lo de Roddy, pues es innegable que ahora mismo está en un nivel pues que me parece el mejor de su carrera, que Ring of Honor debería aprovechar esto para darle un push. Ahora mismo en PWG es un tremendo heel, top heel en la empresa. Y yo pienso que esto de los contratos de exclusividad me fastidia un poco, porque a mí me gustaría verlos en ambas empresas, ¿no? Pero como claro, Ring of Honor es la empresa con más estructura, con televisión, con pay-per-views. Le conviene a Roderick Strong tener una presencia fuerte ahí, y me parece que se la merece.
Sí, los contratos de exclusividad, yo no soy muy fan de ellos, porque mira, por ejemplo, TNA ahora sabe que sus luchadores no se van a quedar solo en la empresa, y más teniendo tapping una vez cada dos meses, y tiene más flexible, y hemos visto luchadores como, por ejemplo, David Richard o DJ Perkins pelear tanto en Inglaterra, en AW, incluso en Evolve, claro que me parece bien que tenga esa flexibilidad. Pero sabemos que Ring of Honor, con el tema sobre todo de Evolve y demás, no se lleva bien por la tensión que tienen cuando echaron a Gabe Sapolsky con PWG, aunque vendan sus DVD en su empresa y veamos a los luchadores siempre pelear ahí, están cabreados porque lo que no quieren es que sus luchadores se lesionen en un show de PWG y no puedan seguir con el buco que habían pensado para ellos. Esto, quieren crecer, es normal, pero esto hace que algunos luchadores pues que se nieguen a, si no les ofrecen una buena cantidad monetaria. Estaría bien verlo en los dos sitios, pero parece que Roddy se ha decantado por ir quedarse en Ring of Honor. Me alegro porque tengo ganas de verlo ahí en la escena, en la órbita de Main Event en Ring of Honor, pero como dice, es una pérdida para el resto de empresas, que yo creo que más que beneficiar a una empresa, está perjudicando al público, porque a todos nos gusta ver a todos nuestros luchadores en todas las empresas independientes posibles, y yo creo que Ring of Honor debería ser un poco más permisivo con este aspecto.
Título mundial de parejas de Ring of Honor, Red Dragon, que venían acompañados por Tom Lawlor, se enfrentaban a The Kingdom, Michael Bennett y Matt Taven, que venían con María Kanellis. Los campeones están muy over, algo de comedia por parte de los heels. Kyle O'Reilly saca ventaja sobre Bennett, luego Bobby Fish con ventaja sobre Taven. Bennett muestra mucha personalidad en este combate, lo menciono porque lo he visto, es la vez en la que más personalidad le he visto en los combates que ha tenido hasta el momento Ring of Honor. Estuvo muy, muy activo haciendo gestos y todo lo demás. Los heels toman el control, Bennett aplica el Lute Express, el Double Axe Handle, como hacía Stone Cold Steve Austin. El público abuchea, dominan a Kyle, Bobby recibe el relevo, hace el comeback, combinaciones de Red Dragon, María intenta distraer, pero Lawlor se la lleva cargada backstage, combinaciones de The Kingdom también, Twist of Fate, Swanton Bomb sobre Bobby, cuenta en dos, Kyle aplica su dropkick hacia afuera, vende una lesión en la pierna izquierda. Detalle que hay que tener en cuenta, siempre que Michael Bennett aplica el spear, canta el tema de Edge, así que es algo curioso que agrega a su arsenal. Aparece alguien del KRD, que es estos enmascarados que atacan. Por cierto, en este momento Adam Cole había salido de comentarios, así que está la duda de si era él o no. Bobby se encarga de él, bota a este tipo enmascarado. Al final, Falcon Arrow de Bobby sobre Bennett para llevarse la victoria y retener el título.
El combate, la verdad, me decepcionó un poco. Red Dragon siempre son un seguro de vida. En las carteleras te da un combate bueno prácticamente con cualquier equipo. Pero de sus defensas titulares, las dos que menos me han gustado han sido las dos con The Kingdom, esta y la que tuvieron en Glory by Honor cuando empezaron a hacer equipo Bennett y Taven en septiembre del año pasado. The Kingdom está creciendo mucho. Al principio pues no me gustaba mucho, me parecía algo de relleno, nunca me llegó a convencer a Matt Taven, por mucho que fuera entretenido en el ring, pero la verdad es que Taven me ha sorprendido mucho estos últimos meses, ha crecido muchísimo como heel, se le ve muy cómodo y esta confianza que transmite está muy bien. Bennett, como dices, también estuvo muy correcto en el combate, y el factor María Kanellis en ringside pues siempre un aliciente para ver sus combates. Red Dragon tuvo que hacer de pareja babyface en este enfrentamiento titular y estuvieron bien, pero el combate lo vi trabado por momentos, tuvo algún trozo que estuvo un poco muerto, le faltó ritmo para mí, no llegó a conectar conmigo la acción que nos dieron estos cuatro luchadores. El final me pareció demasiado alargado, lo del KRD, vale, pero ya no me gusta que intervengan tanto en estas peleas, veremos quién finalmente son. No creo que sea Dan Cole, porque ni de Kingdom, porque hicieron los movimientos en el 13 aniversario y que ahora hicieron lo de que Cole se fuera de comentario, es como que está claro que no son ellos, lo veo clarísimo, o sea, me tengo curiosidad por ver con quién nos sorprenden. Pero como digo, el combate me dejó bastante que desear, esperaba mucho más, y más viendo el nivel de forma que venía de Kingdom, sobre todo después de derrotar a Briscoe en un Armageddon, tuvo 3-4 muy bueno en Atlanta, y me quedo con la manera que tiene Kyle O'Reilly de vender la lesión, porque realmente llega a pensar que es real, porque se lanza empatada, y Bobby amaga con hacer el chasing de Dragon, pero Kyle se queda fuera en ringside muriéndose de dolor, diciendo que no, que le duele de verdad, que al final tiene que ganar con el Falcon Arrow. Un combate, como digo, decepcionante, y cuyo resultado me daba ala a que The Kingdom, si no ganaban los cinturones aquí, estaba prácticamente cantado que lo ganaría en Invasion Attack, y como finalmente fue.
No se propusieron que fuese un combate de sobresaliente en el ring, sino más que nada fue un combate con spots de comedia, con algunas cosas con la gente que estaba afuera, con Tom Lawlor, María y demás. Y por cierto, Red Dragon son como si tienen un oponente babyface son heels, si tienen un oponente heels son babyfaces. Eso son como la división de divas de WWE.
Totalmente, son un caso parecido a los Bucks, dependiendo del público son babyface o heel, y depende del rival también, se amoldan perfectamente a los dos roles en el ring. Y sí, el combate tiraron por la comedia, no tan exagerado como el combate que tuvieron Glory by Jonas, que fue totalmente cómico.
O el de Invasion Attack.
O el de Invasion Attack, eso te iba a decir. Eso sí que fue total estilo Chikara, por compararlo con algo. Pero eso, el combate creo que incluso en la comedia se puede hacer mejor, y lo intentaron, pero por lo menos conmigo pues no terminaron de conectar.
Título de televisión de Ring of Honor, Jay Lethal defendía ante Jushin Thunder Liger. Ambos están muy over, secuencias de llaveo al inicio, empezando con calma. Liger saca algo de ventaja, Lethal escapa al golpe con la palma abierta. Liger aplica varias de sus sumisiones extravagantes. Lethal se ve bastante dominado al inicio. Lethal lanza a Liger contra la barricada en ringside, finalmente toma el control. Lethal aplica una llave extravagante también. Liger hace el comeback, evita el Lethal Injection, aplica el Palm Strike. Liger frena un tope hacia afuera de Lethal, aplica un Brainbuster en ringside. Lethal mete el cinturón al ring. Liger esquiva el ataque, se lo quita. El referee evita que Liger utilice el cinturón. Lethal aprovecha la distracción para aplicar un superkick seguido de Lethal Injection para llevarse la victoria. El público le agradece a Liger, hay apretón de manos. Lethal se va, deja a Liger en el ring para que reciba la ovación del público. Y este combate fue muy bueno.
Tremendo. A mí fue el combate que más me gustó de toda la noche, de lo que llevábamos y de lo que nos quedaba por ver. Jay Lethal está en un momento tremendo, o sea, en el mejor momento de su carrera, desde que ganó el campeonato de la televisión con esta traición y uniéndose a Drew Martini. Ha ido su carrera totalmente en ascenso. Yo creo que junto a Shinsuke Nakamura es de los campeones más creíbles y de los mejores campeonatos que hay actualmente en el mundo. Tiene una credibilidad tremenda. Como he comentado antes, puede aspirar perfectamente al campeonato mundial y le sobra mucha presencia. En el ring es muy bueno, sabe transmitir. Y aquí tenemos un combate que sabíamos que derrotaría a Liger, pero me pareció un gran detalle por parte de Ring of Honor que no pusiera a Drew Martin en su esquina, porque está demostrando que es capaz de derrotar a una leyenda tan grande como Liger, que siempre está muy over en Estados Unidos, sobre todo en Ring of Honor, como vimos el año pasado en World of the World, que es capaz de derrotarlo sin ayuda de nadie, prácticamente con un final no del todo limpio, pero prácticamente limpio en su totalidad. El combate me pareció muy bueno, vi a Liger muy muy buena forma, mejor que en los últimos meses y sobre todo mejor que en su combate con Cole el año pasado en show conjunto. Hicieron candado, la verdad, muy bonito, bien ejecutado, el público muy entregado como siempre que viene a Liger a pelear a Ring of Honor, y es que solo puedo decir palabras buenas del combate. El final se vivió un poco extraño, la secuencia justo final con el tema de Book of Truth, pero aún así esto no resta que fuera una muy buena defensa exitosa de Lethal, que lo sigue posicionando como un hombre de importancia dentro del roster, y tengo ganas de ver a Liger en los subconjuntos, porque aquí demostró una vez más que dan igual los años, la calidad no se pierde.
Sí, Liger siempre que viene a Estados Unidos, a Ring of Honor, a luchar en estas veces que tiene como una invitación especial, se esfuerza y de verdad es aún capaz de sacar combates de este nivel, como si fuese un main eventer. En New Japan no lo hace porque ahora lo utilizan solo usualmente en combates de múltiples participantes, en la división junior, pero no como retador, también a veces en la división junior por parejas. Pero aquí sí que tiene protagonismo como un tipo importante y es por eso que aún se esfuerza para dar combates grandes. Y pues es un gusto verlo porque, claro, tiene tanta experiencia que ya sabe hacer muchas cosas interesantes en el ring, metiendo llaves, metiendo algún ritmo especial. Y Lethal, que también ahora es un tipo que en el ring se ha vuelto un general, ¿no? Él lleva su ritmo, hace sus cosas con calma, es un gran luchador. Ambos lo son, y aquí se vio prácticamente que esa combinación de estilos sacó un combate que finalmente fue lo mejor del show.
Sin lugar a dudas, y es como dice, la palabra perfecta, son dos auténticos generales. Cada uno lleva la batuta, marca el ritmo que quiere en el combate, su tempo, su timing, todo, y queda muy bien. Liger, es razón, eso no te quito, en que aquí se siente más importante, ve cómo le dan combates buenos, cómo la gente le quiere y sabe que se puede lucir bien, bien. En New Japan, solo vemos en combates así por equipo, en individuales, pues últimamente que estuvo con el campeonato junior de la NWA o en el Besos de Super Junior, pero no se le ve nunca tan tan motivado como aquí, y es una auténtica gozada, porque mucha gente dirá que está acabado y vale que está muy mayor, no va a hacer lo que hacía antaño, pero es capaz de llevar, se reinventa, es capaz de hacer unos combates muy buenos, baja el ritmo cuando quiere, lo sube en el momento especial, y los combates con este ambiente tan mágico siempre te dejan un muy buen sabor de boca, como digo, lo mejor de la noche de lejos, y ganas de verdad de verlo en su conjunto.
Main Event, título mundial de Ring of Honor, Jay Briscoe defendía ante Samoa Joe. Me parece ver a Joe aquí en mejor forma física que cuando estaba en TNA. Ahí ya veo, luego se van al striking, donde Joe saca ventaja. Botch de Joe al momento de salir por la tercera cuerda, parece que tiene una molestia en la pierna derecha, específicamente la rodilla. Joe busca su ole ole boot en ringside, pero Jay bloquea lanzándole una silla a la cara. Pasan un buen rato con Brawl en ringside. Joe consigue aplicar su ole ole boot. Jay intenta cargar a Joe sobre sus hombros un par de veces, pero no lo consigue. Finalmente lo hace, aplica un Death Valley Driver, cuenta en dos. Joe sobrevive a varias movidas fuertes de Jay. Joe aplica su secuencia de Powerbomb, cambio a Boston Crab, cambio a STF, cambio a Crossface. Varios intercambios de striking. Jay evita el Muscle Buster, aplica un Sunset Flip, que termina en posición de Jay Driller. Lo aplica y gana el combate. Es una buena secuencia final. El público agradece, aplaude. Hay apretón de manos, hay abrazo entre los dos. Y con esta imagen termina el show.
La verdad es que estoy muy, muy decepcionado con el trabajo tanto de Jay Briscoe y de Samoa Joe aquí. Venía con el hype bastante alto el regreso de Samoa Joe. Esta rivalidad que volvía a renacer 10 años después la empresa. Jay Briscoe que iba a conseguir su primera victoria sobre Samoa Joe. Todo pintaba muy bien, Super Card of Honor. El show venía estando bueno, lo que llevábamos de noche, el público muy metido, pero ninguno de los dos, desde mi humilde opinión, estuvo a la altura. Joe ha venido muy motivado, lo vimos en su promo tan pasional en el 3 aniversario, tuvo un combate entretenido con Kyle O'Reilly, un buen combate con Michael Elgin en Chicago Ridge, y sobre todo con ACH tuvo un tremendo combate en Milwaukee, en el Conquest Tour, que les recomiendo a todo el mundo ver, porque vimos al mejor Joe de los últimos años, muy motivado, muy buena química con ACH, y su mejor combate que recuerdo en bastante tiempo, y venía con el hype bastante alto, pero este combate con Jay no llegaron a conectar, para mí se vio muy frío, no llegaron a dar ese ambiente épico de combate de que nos venían construyendo. Tenía una oportunidad muy buena para dar un gran enfrentamiento y que Joe se fuera con muy buen sabor de boca de Ring of Honor, pero no fue así. Jay Briscoe, que normalmente suele estar a la altura de estas situaciones, se mostró en el combate mal, estuvo lento, se le vio trabado en algunos movimientos, no llegaba a transmitir, que lo que destaca es su carisma. Esperaba algo mucho más agresivo y tampoco vimos tanto. Joe está más lento. Joe no es el Joe hace 10 años, las cosas como son, eso hay que asumirlo. Que esté más motivado, vale, que se quiera poner más en forma, más ganas, pero una cosa no quita a la otra y no deja de ser el Joe de TNA, pero con más ganas, por mucho que lo intente, no va a sacar de donde no hay y no se va a mover tan bien como, ya no digo hace 10 años, pero como hace 5. Y eso es una realidad que debemos de asumir antes de nada. Pero el combate, ya digo, en ningún momento creo que llegaron a un clima de combate importante por el campeonato mundial como debería haber sido. El final, la secuencia estuvo entretenida, pero me pareció frío. Esperaba que yo por lo menos saliera de un Jay Driller. No me lo vendas como una monstruo de Samoan Submission Machine. Y lo derrotan tan solo con un Jay Driller, lo vi un poco creíble. Y como digo, un combate muy decepcionante que te deja con un regusto amargo una buena noche de rally como estaba siendo.
Sí, me parece que fue un combate regular. Yo no tenía la expectativa tan alta tampoco. Lo que sucede, me parece, es que la lesión que se causa Joe, una mala caída o algo así, en la pierna derecha, hace que su movimiento se limite mucho, ¿no? Porque es una lesión que viene... Es un golpe que está vendiendo, por decirlo de alguna manera, que está manifestando que le duele la pierna y Jay no trabaja la pierna, es decir, que no ataca ahí. Eso es un signo de que era algo que no era parte del combate, sino que realmente se había hecho daño. Probablemente eso tuvo algo que ver con el resultado de la calidad del combate. Pero en general, pues, es como dices, ¿no? No fue un combate que llegó a un clímax, a crear la idea de que era un combate épico como se había vendido, que era el main event de Samoa Joe contra Jay Briscoe después de tantos años. Y simplemente para cerrar un show que, como decíamos al inicio, no fue un show grande, sino fue simplemente un show de fin de semana de WrestleMania para ofrecer un par de cosas interesantes, de ofrecer un show de wrestling sólido, pero no sobresaliente, y este combate fue la mejor muestra de ello.
Totalmente, o sea, un combate que pudo haber sido algo muy bueno, se quedó a mitad de camino. La lesión de Joe me di cuenta, y yo pensaba que Jay no estaba trabajando de la pierna, por eso, porque le dolía, porque si realmente lo hubieran preparado, lo hubiera estado trabajando, y creo que le puede restar un poco, pero ya digo, por los otros tres combates que hemos visto, desde que llegó, más allá del enfrentamiento con ACH, a Joe se le sigue viendo, es que eso, no es el Joe de antes, no podemos engañarnos. Pero bueno, estuvo, por lo menos lo intentaron, pues le pusieron ganas y el público como siempre metido, que se agradece, y la imagen final es muy bonita, una defensa nueva, exitosa de Jay Briscoe para seguir creciendo como campeón. Esperemos que le reta, parece que Lizard, pero en líneas generales es un show que estuvo entretenido, no fue tan épico como anterior Supercard of Honor o como el propio del año pasado, pero básicamente porque te lo vendieron como un show normal y corriente, visto está, ni pay-per-view ni pay-per-view, fue simplemente subido al VOD, pasado por Ring of Honor TV. Esperaba algo mejor por el nombre más que por otra cosa, pero vista la cartelera, creo que los luchadores se esforzaron, lo hicieron bien, quizás no estuvieron todos al 100%, pero en definitiva un show entretenido, digno de ver si tiene un rato, pero sin nada más allá del combate entre Liza y Liger a destacar.
Y Samoa Joe se ha dicho que podría terminar en WWE, no se sabe exactamente qué sucederá con él, se habla de NXT, se habla de muchas cosas, pero aún no está nada confirmado. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo crees que irá esta situación de Joe y su relación con WWE?
Yo creo que acabará yendo, porque en el fin de semana de WrestleMania estuvo en un show con Jim Ross y no lo reconoció, pero lo dejó caer bastante, tanto el Insider como el Observer también lo dicen. Él tiene buqueos con AAW dentro de 2 semanas, el próximo show que van a hacer, y ya creo que para la segunda semana de mayo, para el 23, 24, podría estar yendo para Orlando. Sabemos que Triple H es muy, muy fan del trabajo de Joe y lo ficharían, pero no me gustaría verlo en WWE, porque yo creo que si debería haber alguna vez, debería haber en su época gloriosa, con todo su esplendor, demostrando lo que es capaz de hacer, pero si va ahora vamos a ver una sombra de lo que es Joe, y entre que ya no está para dar lo que daba, y que seguro que le harán bajar el ritmo más todavía, eso quizá le pueda favorecer, porque ya no tiene ese ritmo tan alto, como hemos visto en este combate con Jay, pero creo que no sería bonito verle, por así decirlo, arrastrarse en WWE, porque no se mueve igual que antes. Deberían llevarlo a NXT, quizá lo subirían directamente al roster principal. Sería muy raro verlo a alguien de su calibre, de su fama, porque es indudable. No, otros luchadores puedes llevarlo a NXT que vengan de Japón, de la indie, y ignoras que sean luchadores importantes. Pero yo, una persona tan importante en TNA, no puedes llevarlo a NXT y pensar que la gente no lo va a conocer, porque eso es totalmente falso. Así que si lo fichara a WWE, supongo que lo llevarían al roster principal. Aunque, como digo, no me entusiasma mucho la idea, prefiero verlo por la indie haciendo un combate de vez en cuando entretenido o algún dream match y demás, porque en WWE no creo que su estilo llegue a conectar, y sobre todo no creo que ahora mismo haya un hueco para Joe en una órbita titular o una percar, que es donde realmente merece estar.
Es raro pensar en Samoa Joe como alguien para NXT, porque en NXT ahora mismo están, por ejemplo, Sami Zayn y Kevin Owens, que han venido de Ring of Honor, pero Joe es de la generación anterior, ¿no? De la generación de CM Punk, de Daniel Bryan, que ya han estado, bueno, está Daniel Bryan en el roster principal, y Samoa Joe se siente que es alguien que pertenecería a esa posición, ¿no? Y verlo en NXT sería como que fuera de su tiempo, pero veremos qué sucede finalmente con Joe. Más bien ahora podemos hablar de lo que viene en los próximos, o en las próximas semanas en Ring of Honor. Lo más importante, los shows conjuntos con New Japan Pro Wrestling: War of the Worlds, 12 y 13 de mayo en Filadelfia; Global Wars, 15 y 16 de mayo en Toronto. Tenemos anunciados a luchadores como Hiroshi Tanahashi, Shinsuke Nakamura, Kazuchika Okada, Tetsuya Naito, Jushin Thunder Liger, Kushida, gente del Bullet Club como AJ Styles, los Young Bucks, Karl Anderson, los Gallows. Y pues es interesante, como siempre, ver este tipo de shows con dos empresas colaborando, como fue el año pasado, grandes shows. Esta vez Parece que War of the Worlds, según anuncia la página, serán eventos simplemente en vivo, que se grabarán para televisión, tal vez. En el caso de Global Wars, ambos estarán en Video On Demand. ¿Y qué impresión te deja este modo de organizar los shows y que tengamos a esta gente ya programada para participar en ellos?
Los shows del año pasado fueron tremendos. Recuerdo que cuando analizábamos Supercard of Honor 8 teníamos bastante hype para ver cómo colaborarían, y la verdad es que cumplieron con creces, sobre todo el show del Hammer Steam Ballroom en el World of the World fue el mejor show que produjo Ring of Honor en el año 2014 para mí, y tengo bastantes ganas. Esto de tener cuatro shows con tanto talento en apenas 5 días se ve tremendo. Creo que vamos a acabar echando wrestling por las orejas de tanto combate que vamos a ver, y sobre todo en arenas tan importantes como el Ted Riff Arena y la ICW Arena, la original. Puede ser muy bueno, mucho talento, como digo, pero la manera de distribuirlo me parece un error que ni siquiera uno de los shows se ha emitido por pay-per-view. El año pasado los dos fueron emitidos por pay-per-view, vale, que tuvieron problemas en Final Battle y han decidido quitarlo, pero lo veo un error muy gordo. Espero por lo menos que si lo hacen, que el Video On Demand lo suban al día siguiente, que no se demore mucho, porque realmente merece la pena. Y con lo popular que está en New Japan, sobre todo en Estados Unidos, desde que tiene el acuerdo con Access TV y todo lo que están creciendo con el Bullet Club y demás, yo creo que es un reclamo muy bueno que les puede ayudar a ganarse una nueva fanaticada. Me parece, ya digo, un empacho de show tanto seguido. Los dos primeros parece que serán eventos normales. Espero que los cuatro estén disponibles en Video On Demand, porque me da igual que me saquen el dinero, tengo que verlo. Seguro que estarán tremendos, pero como digo, me parece un error tremendo de la directiva que no aprovechen la oportunidad para sacar más juego, porque a fin de cuentas, quiera o no, si lo pones en directo en pay-per-view va a conseguir muchas más compras que como un simple vídeo bajo demanda al día siguiente en ringofonrally.com.
Sí, es un tema desde que se cayó, o desde que Ustream dejó de transmitir pay-per-views, no hay un servidor para Ring of Honor que sea lo suficientemente estable, ¿no? Porque se sabe que hubo problemas con Final Battle, con algún otro show en el pasado también hubo problemas de Ring of Honor. Se había establecido con Ustream un par de meses desde los shows de New Japan el año pasado. New Japan también utilizaba ese servicio, pero ahora que no existe más, es algo que han decidido hacer para evitarse problemas, ¿no? Porque la gente se estaba quejando mucho la última vez que hubo problemas con el pay-per-view. Otra solución o otra posibilidad sería utilizar esta presencia ahora en pay-per-view tradicional, ¿no? Para estos shows. Pero claro, hay que ver la agenda, ¿no? Ring of Honor ya planeó cuáles son sus pay-per-views anuales. Hemos tenido Best in the World, que es en junio, que sería muy pegado a estas fechas de los shows conjuntos. Luego estuvo Final Battle en diciembre, hemos tenido el aniversario en marzo, así que es un poco complicado hacer encajar la agenda, y es por eso que Ring of Honor decide hacerlo así en Video On Demand, que claro, no nos deja muy satisfechos, pero es lo que hay. Y por simplemente quedarnos con la idea de que estos shows van a ser muy buenos, esperemos tenerlos a disposición pronto, y no sé en qué quedará lo de War of the World, porque según he visto en la página, solo dice Live Event. Me imagino que será grabación para televisión. Lo de Global Wars tampoco sé cómo lo organizarán luego, si lo van a poner en televisión o no. Hay muchas preguntas, pero en general, ya para cerrar esta conversación, simplemente decir que van a ser shows muy disfrutables y sí que tengo ganas de verlo.
Sí, hacerlo en pay-per-view tradicional yo creo que hubiera vendido bastante, más viendo lo bien que se vendió Wrestle Kingdom. Sí, Wrestle Kingdom se vendió genial cuando ni se emitía en New Japan en Access TV. Así que mete a Ring of Honor, que tiene más o menos una fanaticada establecida junto a la de New Japan, y podría haber hecho muy buenos números, pero bueno, ellos se organizan, pusieron de prioridad Best in the World y hacer un pay-per-view 2 meses consecutivos, no ha recuperado el dinero perdido en el que con New Japan para luego invertirlo en Best in the World, así que lo veo desde un punto de vista económico un acierto. Pero bueno, los shows estarán tremendos seguro. Dave Meltzer estuvo comentando en su último programa de radio que quizás uno de los shows de World of the World sea una grabación de televisión. Veremos. Yo ya digo, lo que espero es que los cuatro, ya sea por televisión o por Video On Demand, se graben para que podamos verlo y que, al igual que el año pasado, nos den esa cantidad de Dream Matches tan disfrutables de los que estemos hablando a lo largo de todo el año.
Otro tema importante reciente de Ring of Honor es el contrato de los Briscoe Brothers, Sabemos que hubo una oferta de WWE, se estuvo evaluando por el lado de los Briscos. Finalmente parece que la situación fue así, los Briscos recurrieron a Ring of Honor, les dijeron que tenían esta oferta. Ring of Honor les ofreció algo a cambio, que fue una oferta mejor. Y haciendo pues el análisis, los Briscos llevaron la nueva oferta a WWE, que no quiso aumentar la suya. Así que los Briscos han decidido firmar por Ring of Honor una extensión de contrato que los dejaría 2 años más en la empresa. Y pues esa es la situación de los Briscos, no van a WWE.
Yo cuando dijeron lo de los Briscos a WWE, dije que era humo, porque siempre que van a renovar el contrato, sale el listillo de turno que cobra a sus lectores por especulación a decir que se iban, una sarta de mentiras, como siempre. Y hombre, veo normal que se queden en Ring of Honor primero porque son piezas fundamentales en la empresa, ya desde el día 1, y creo que así seguirán hasta que se retiren de rally profesional. No me pegan como tag team en WWE, vale que necesita la WWE gente en la división por pareja, pero los Briscos primero no los vería en NXT, y es que no, su personaje cambiaría totalmente por completo, y sería muy raro verlo en una empresa, sobre todo PG, cuando ellos son de todo menos PG. Así que contento por la renovación, ganas de ver cómo llevan el buqueo de Jay Brisco, a ver si vuelven a pelear por los campeonatos en pareja dentro de poco. Y según he podido leer, dicen que, tanto que dicen que WWE paga tan bien en sus contratos, el contrato que le ofreció a Ring of Honor está mejor pagado que el de WWE, y además siempre le deja la opción abierta que puedan hacer, participar en algún tour con New Japan, que yo creo que para cualquier luchador siempre es una cosa atractiva. Y además, como siempre, lo bueno que tiene que darte en Ring of Honor es que es un trabajo menos sacrificado que en WWE, tienes menos fechas y, en definitiva, más tiempo libre para dedicarte a ti y a tu propia familia.
Claro, hay que pensar en esta situación de que WWE está ofreciendo un contrato de desarrollo para NXT, que son contratos de menos dinero, obviamente, y pues que luego los Briscos hayan recibido una oferta de Ring of Honor más grande y que WWE no haya querido aumentar la suya, nos da a entender que no tenían tanto interés por hacer estrellas a los Briscos, o que tal vez no tenían tanta fe en ellos como para darle un push y saber que, bueno, es una inversión que se hace, pero sabemos que vamos a recuperarla. Es algo que nos da la idea de que una contratación de los Briscos a WWE habría sido muy dudosa, ¿no? Por el hecho de cómo los buquearían, cómo sería su push, cuánto tiempo estarían en NXT. Es complicado, y aparte ellos ahora mismo, como tienen familias, y aparte me parece tienen un negocio con esto de la crianza de pollos y demás, y tienen otras cosas también, hacen dinero por su cuenta, así que tendrían que sacrificar todo eso para ir a Orlando y empezar a trabajar en NXT. Creo que no les conviene, y por eso una buena decisión de su parte es firmar el contrato de renovación con Ring of Honor, porque, claro, WWE es como esta imagen de la gran empresa y demás, pero siendo realistas, pues hay otras opciones fuera, ¿no? Los Young Bucks lo han demostrado. WWE no es la tierra prometida ahora porque hay muchas otras opciones. Así que, pues, es lo que ha sucedido. Los Briscos se quedan en Ring of Honor 2 años más.
Totalmente, de acuerdo. Con lo que está creciendo Ring of Honor, sobre todo ahora, pueden ofrecer a sus luchadores un buen contrato, su contrato de exclusividad, pagando bien, con flexibilidad de fecha, y sobre todo calidad de vida. Si hubieran aceptado el contrato, es dejar a un lado toda su granja, toda su familia, todo su negocio, te mudas a Orlando, estás en desarrollo que nadie te asegura que vaya a triunfar, ni que vaya a subir al roster principal, a lo mejor estás 2 años en desarrollo, no les gusta y te mandan a tu casa y has perdido 2 años de tu vida cobrando menos dinero y perdiendo calidad de vida. Así que veo un acierto que los Briscos se quieran quedar en Ring of Honor, dándole un portazo en las narices a WWE, como ya hicieron los Bucks y como siempre dicen Martin y Jackson, no es la tierra prometida y se puede vivir bien y vivir del mundo del wrestling profesional sin necesidad de vender tu alma al mismísimo diablo.
Eso mismo. Y bueno, así como se ha hecho con los Young Bucks, que ahora WWE ha utilizado lo de Super Kick Party en su página web para vengarse de que no hayan aceptado contrato, me pregunto si tal vez a Curtis Axel le dan el Redneck Kung Fu ahora que no han firmado los Briscos.
Probablemente, conociendo a WWE, cómo le gustan estas pollitas como el Super Kick Party, que no descartemos que Curtis Axel o el propio Hideo Itami se pongan a hacer Redneck Kung Fu en los próximos meses.
Nos han pedido algunos oyentes del podcast que hablemos de un show de PWG, específicamente el último que hubo disponible en DVD, que fue From Out of Nowhere, una cartelera interesante, hemos visto el show. Vamos a ir hablando brevemente de cada combate, algunas impresiones. Por ejemplo, el primero fue Big Music derrotando a Mike Bailey, que hacía su debut en PWG.
La verdad es que este combate me gustó mucho. Soy muy fan de Big Music. A Matt Bailey había escuchado cosas de él, pero era la primera vez que lo veía en un combate entero. Lo vi en videos highlight y demás, y me impresionó. O sea, cuando está Big Music en medio del ring y hace desde el propio piso, hace un corkscrew moonsault, Mike Bailey es impresionante. Este sub tiene que estar preacabando en rodillazo. Es genial. Creo que tiene un gran talento en Mike Bailey. Espero que lo busquen con más regularidad. Y sin lugar a dudas, 2015 puede ser un año muy importante para él. En general, un combate muy entretenido y un tremendo opener para empezar una gran noche de wrestling en Reseda.
Sí, yo veo mucho wrestling y por eso es ya bastante complicado que me impresione por haber algo que me parece nuevo, un movimiento nuevo, por ejemplo. Y me sucedió con Mike Bailey, que he visto algunas de sus movidas aquí en el combate con Big Music, y sí que me quedé con la boca abierta. Y eso siempre es positivo. Espero verlo más en shows futuros. El siguiente combate era Cedric Alexander ganándole a Tommaso Ciampa.
Un combate que ya pudimos ver en Ring of Honor el año pasado, dos talentos de esta empresa. Bueno, en el caso de Ciampa es talento. El combate estuvo entretenido, no fue nada del otro mundo, y sobre todo me quedo con el spot final en el que Cedric Alexander empieza a aplicar esta dropkick en la cabeza de Tommaso incrustada contra el esquinero y la cuerda, y me resultó gracioso porque es exactamente el mismo spot que harían días más tarde, más pronto, no recuerdo cuál va antes o después, en Supercar of Honor, por lo que le gusta mucho a Cedric probar spot en PWG y luego llevárselo a Ring of Honor. Y cuando ves los shows tan cerca como me pasó a mí con estos, te quedas en plan, no hace falta que repitáis lo mismo después siempre, por favor, variar un poco. Pero en general un combate muy entretenido, y Ciampa, que parece que ahora será buqueado con más regularidad en PWG.
Recuerdo con eso que dices de Cedric, que una vez hizo una especie de slingshot Michinoku Driver a ACH en PWG, y luego se lo hizo en Ring of Honor, y en Ring of Honor casi lo lesiona, y pues ahí quedó ese spot.
Sí, sí, o sea, es lo que digo. Cedric Alexander, sobre todo, pasa con muchos luchadores, pero él parece que le gusta probarlo todo en PWG y luego se lo lleva a Ring of Honor, y en el caso del pobre ACH, incluso después de haberlo probado, casi lo decapita.
Best Friends, Chuck Taylor y Trent, sobre los Beaver Boys, Alex Reynolds y John Silver.
La verdad es que este combate me sorprendió muchísimo. Me gusta mucho la dinámica de los Best Friends en sus combates por pareja, pero tampoco que sea un especial fan de wrestling cómico, y este combate fue desternillante. O sea, jamás pensé que vería un combate centrado en un semen invisible de un luchador. O sea, fue genial cómo lo vendieron en todo momento, cuando hace como que se está limpiando con una toalla, la tiran al público, el público se muere de asco, que está totalmente limpia, pero seguían con el kayfabe de que estaba manchada, y el spot de cuando Chuck Taylor le mete la granada a Reynolds en los pantalones, explota y hacen como si no tuviera entre piernas, le hace un low blow y ni se inmuta, me pareció muy bueno, y como digo, un gran combate cómico con esta dinámica que dio mucho juego, y en general un muy buen debut de los Beaver Boys en PWG.
ACH sobre AR Fox. Yo me quedo con el spot final, que fue el Stunner, con AR Fox vendiendo más exageradamente que The Rock, y el German Suplex.
Sí, este combate yo creo que más allá de eso no tuvo mucha historia. AR Fox no es muy santo de mi devoción, y ahora sí que parece que también lo veremos más por aquí, ahora que se ha roto relaciones con Chris Sapolsky, con Evolve y la World Wrestling Network. Y ahí sí que sigue cosechando victorias, tanto si no se las da en Ring of Honor, viene a PWG y siempre las consigue.
Chris Hero venció a Drew Gulak en un combate bastante técnico y bastante bueno.
Sí, un combate tremendo el que tienen aquí Hero y Gulak. Tienen esta revancha de su anterior enfrentamiento en Evolve 38. Un estilo muy duro, muy técnico. El público quizás estuvo un poco irrespetuoso en partes del combate, que se pusieron a pedir cerveza y hablando entre ellos. Están acostumbrados más al spot fake cuando le ponen un combate más lento. Como que se sienten raros, pero en general, como digo, de los mejores combates de la noche, y me quedo con ese jumping tombstone de Chris Hero, primero en pile driver normal y luego en tombstone pile driver, que lució realmente brutal.
Ricochet sobre Matt Sydal en un combatazo y con el cántico de ayahuasca.
Cántico de Ayahuasca presente, como hemos comentado antes. Y para mí aquí tenemos el combate de la noche, Ricochet, que voy a decir de él, que me ha dicho ya, y más Sairal demostrando que está a un nivel tremendo. Y sobre todo me quedo con el momento final, en el que al final no terminó el combate ni con un shooting ni con un 630, sino que Ricochet sacó de la manga este nuevo remate, que es como un spinning Bloody Sunday, que la verdad, River Bloody Sunday, perdón, que también lució bastante duro.
Los Young Bucks vencieron a Monster Mafia dedicándole un Meltzer Driver a Dave Meltzer, que estaba ahí entre la audiencia, para un combate que fue muy bueno.
Sí, tener a los Bucks en un combate es un seguro de que va a ser bueno. Monster Mafia me parecen de los mejores tag team que hay ahora mismo en el panorama independiente, y este debut fue brillante. El combate la verdad tuvo secuencias muy muy bonitas, y como dice, el final mandándole el beso a Dave Meltzer haciendo el Meltzer Driver fue el broche de oro perfecto, un combate muy entretenido.
El main event fue Roderick Strong venciendo a Trevor Lee para retener el título de PWG en un combate que también bastante bueno, con Trevor Lee ya con este push que le han dado hasta el main event y pues demostrando que está al nivel para dar combates buenos, pero aún no para ser campeón.
Sí, Trevor Lee empezó con este push el año pasado, victoria entre Adam Cole y Kevin Steen, y me gustó que estuviera peleando por el Mundial. Espero que ahora que ha sido derrotado empiece a decaer un poco al Miscari, ya esté un poco alejado del campeonato mundial, y en general un combate muy bueno para cerrar uno de los mejores shows que he visto en mi vida de PWG. Aunque Roderick Strong intentó sacar lo mejor a Trevor Lee, Trevor se nota que es joven aún y se le ve verde en estos combates de tanta importancia, con gran cantidad de tiempo. En algún momento se le vio algo nervioso, pero bueno, se le perdona, porque como decimos, es un luchador muy joven, sin apenas experiencia, y su carrera pues no ha hecho nada más que comenzar.
Sí, un show bastante bueno este, aunque hay gente que dice que Don Sweat de Technic está incluso mejor, que va a salir dentro de poco tiempo, esperamos. También no tengo acá la lista completa de los participantes, pero se ha anunciado quiénes estarán en el próximo DDT4, que es el torneo de parejas de PWG. Un acontecimiento para Ras de Lona, el Team Tremendous va a estar debutando en PWG, así que estaremos cubriendo ese acontecimiento.
Sí, estuvo tremendo el Out of Nowhere, yo pensaba que no iban a poder superarlo, y cuando dijeron que y leí que Don Sweat de Technic, muchos lo ponían del mejor show de la historia de PWG, mi hype fue tal que ya he reservado el DVD y espero que me llegue a final de este mes, porque la cartelera con ese giro contra Tommy End, que parece que va a ser tremendo, Roderick Strong contra Zack Sabre Jr., Everest contra Ricochet y demás, de una cartelera que promete que va a ser un show muy impresionante. Y como dice DDT, que vuelve este año de cuatro este torneo por parejas que nos gusta tanto, a Team Tremendous estará en acción, que seguro que es bueno. Y repasando un poco los equipos, la verdad es que tenemos gente como The World Cut Stasting, a Andrew Everett y Trevor Lee, Big Busey y Drew Golak, a Chris Sabin y Matt Sydal, Team Tremendous, los Beaver Boys, Rich Son y Ricochet, y también a Monster Mafia. Quizá hay nombres menos conocidos que en otros años, pero yo creo que como siempre va a estar tremendo el torneo.
Ya dejando las indies, vayamos a las dos empresas, bueno, primero a TNA, no podemos ponerlo ya en esa categoría de las dos primeras, porque TNA tiene problemas. Específicamente vamos a hablar de uno de ellos. Hubo retraso en la emisión de algunos cheques, de los pagos de algunos de los luchadores, trabajadores en general de la empresa, y uno de ellos fue Taz, que parece que no se lo tomó muy bien. Tenía que ir a hacer grabaciones la semana pasada para el próximo episodio de Impact Wrestling, pero se negó a ir porque no había recibido su cheque y se negó, dijo que no iba a ir a ningún lado hasta recibir su pago. Josh Matthews terminó grabando el show por sí solo, es lo que veremos este viernes en Impact Wrestling. Y bueno, Taz finalmente ha dejado TNA, ha anunciado en Twitter que se ha separado de la empresa también le ha reconocido la salida, le ha agradecido por su aporte. Y pues un problema con Taz que es para pensar un poco.
Pues sí, esta salida de Taz me pilló por sorpresa. No creo que fuera solo por el retraso en los pagos, porque si te retrasas en pagar un par de días tampoco lo veo algo tan grave como para salir. Yo creo que habría tensión entre ambas partes ya desde antes. Taz no estaría contento con su rol, con su sueldo, o quizá algún problema con algún directivo en especial, pero realmente no creo que un retraso en un pago sea la causa de su salida. me parece muy poco profesional que no fuera a grabar, por lo menos graba, no dejes tirado a TNA y a Matthews, que a fin de cuentas donde llevas tantos años ya, creo que llegó allá por 2010, graba y luego te vas tranquilamente, pero como digo, veremos cómo lo hace Matthews solo en comentarios, que creo que estará divertido porque no es un comentarista muy experimentado y verlo solo puede ser interesante, pero bueno, no me da pena la salida de Taz. Si bien está más centrado ahora comentando junto a Matthew, nunca fue un santo de mi devoción y veremos qué le espera el futuro.
Yo pienso que esto, este retraso en el pago fue una excusa más bien para Taz, ¿no? Él estaba en ECW, sabe cómo se siente el barco cuando está, digamos, naufragando, ¿no? Y en este caso TNA, pues este retraso en los pagos probablemente le dio la idea de que sí, esto está, esta situación está grave, ¿no? Con otras cosas que seguramente ha estado observando. Y pues decidió que como tenía esta excusa para no ir, no fue bastante al tanto de las consecuencias que podía traer esta acción. Y finalmente, pues no sabemos si fue decisión de la empresa o suya, pero se rompieron las relaciones entre ambas partes y Taz ahora está libre para trabajar en otros proyectos. No sabemos, bueno, he visto comentarios en solowrestling.com, por ejemplo, hay gente que no está muy preocupada por Taz, no se ha puesto triste por su salida, más bien celebra la llegada de posiblemente otro comentarista. Se ha hablado de Mike Tenney, de Al Snow, no sabemos cómo irá esta situación, pero lo que sabemos es que Taz ya está fuera, ha estado agradeciendo a la gente, creo que entre estos agradecimientos no ha mencionado a Josh Matthews, no se llevan tan bien aparentemente, pero ahí está la situación de Taz en TNA.
Sí, la gente, como digo, le da bastante igual, incluso celebran que se marche el bueno de Taz. A mí en comentarios nunca me llegó a transmitir mucho los combates, veía que se evadía en muchos enfrentamientos, no le daba la importancia necesaria, y para mí el comentarista es una pieza clave en el deporte del wrestling profesional. Tengo curiosidad por ver quién es el compañero de Matthew. Matthew lo está haciendo muy bien desde que llegó en enero. Allen Knoll sería interesante, aunque no me gusta mucho su tono de voz, y Mike Tenay, sobre todo si finalmente acaban cancelando el programa de TNA Unlocked, que no está teniendo muy buena audiencia. Sería interesante verlo junto al joven de Matthews, porque creo que le podría aportar y enseñar muchas cosas y se podrían ayudar mutuamente para dar una narración pues bastante interesante.
Sí, ese Unlock lo cambian de horario cada semana, creo, ¿no? Le ponen en la madrugada, lo cambian el día y demás. Es una cosa complicada en Destination America. Y pues Mike Tenay ahora mismo podría... Si va a la mesa de comentarios, me imagino que Josh Matthews sería el que hace la narración y Mike Tenney podría soltar sus datos, ¿no? Como era el nerd de WCW en los 90s, que hablaba de los datos y demás. Podría funcionar esa fórmula. Otra cosa que me hace pensar esto ahora que hablamos de Destination America es que se ve que tiene mucha influencia, o al menos está intentando intervenir bastante en las decisiones creativas, ¿no? Por ejemplo, darle el título a Kurt Angle, mantener a Taryn Terrell como campeona también. ¿Quién sabe qué tanto esté hablando la gente de Destination America a TNA, considerando que está pagando por el show y probablemente piense que tiene derecho a hacerlo?
Sí, yo creo que es algo raro y que deja claro la situación económica de TNA, dejar que un canal de televisión te dé consejos que prácticamente son órdenes a la hora de buquear, es algo curioso y la verdad... No creo que tenga tanto, bueno, no quiero pensar que tenga tanto grado de influencia, porque no puede ser bueno, puede traer a choque entre el canal y la dirección creativa, que puede ser muy malo para ambas partes, tanto para Destination America, que ha encontrado en Impact el programa de más audiencia de su historia, como para TNA, que por fin ha vuelto a encontrar un nuevo hogar, que confíe por ello. Espero que estas posibles tensiones no vayan a más, pero cuanto menos es curioso. Aunque bueno, todo se ha dicho, yo mientras me mantengan a Kurt Angle de campeón, poco me puedo quejar.
Vamos a terminar esta conversación de hoy con el tema, uno de los temas principales ahora mismo, que es el estado de salud de Daniel Bryan. Parece que no se encuentra del todo bien, han vuelto sus problemas, no sabemos si en el cuello o de alguna otra manera, lo más probable es que sea del cuello, y pues esto ha obligado que Daniel Bryan quede fuera del tour por Europa y haya vuelto a casa luego de SmackDown. ¿Qué impresión te da esta situación de Bryan y la decisión de quitarlo del tour?
Me parece correcto que lo quiten del tour. Si no está bien, es tontería que ya siga mutilando su cuerpo para House Show, por mucho que sea importante. tendrá oportunidad de ir a Reino Unido cuando regresen a finales de año, en el Tour en otoño, pero lo que deja claro esto es que Daniel Bryan no estaba recuperado al 100% cuando regresó, seguramente seguía teniendo molestias, pero quisieron adelantar su regreso para el tema de subir el hype y demás para el Royal Rumble y el Road to WrestleMania, y es una lástima porque Bryan es un talentazo, el cual ha venido sufriendo mucho este que regresó. Recuerdo cuando hacíamos la previa de Royal Rumble, veíamos grandes planes para él, y finalmente vale, ganó el campeonato intercontinental, pero los meses, los días entre Fastlane y WrestleMania 31, fue relegado a la sombra, caído derrotado limpiamente en varias ocasiones, prácticamente sin peso, y como que querían esconder a uno de sus talentos más over, tanto que se preocupan en crear estrellas, y cuando tienen una delante de sus narices, pues prefieren ocultarlo, porque no es el tipo de chico que le gusta al jefe. Lo veo un error, una lástima la lesión, y yo creo que también es parte de WWE por adelantar su recuperación. En cierto modo, es culpable el propio Bryan, porque, mira, por ejemplo, no lo sabrá mucha gente, pero en Total Divas salía Daniel Bryan, y él cuando estaba lesionado del cuello, le recomendaron que se operara, porque simplemente le dijeron, opérate, porque el dolor le causó un problema en el codo por un tema de un nervio cervical, y dijeron, opérate, es algo rutinario, estarás mejor. Y Daniel Bryan se negó y prefirió hacer unas técnicas homeopáticas, sabemos que es vegano, supernaturalista y demás, y eso hizo que la lesión se agravara, y un problema que podía haber sido erradicado tempranamente y podía haber regresado mucho antes, lo estuvo alargando por seguir sus principios, y finalmente la operación segunda fue un poco más compleja y yo creo que acabó repercutiendo negativamente para él. En general, ya digo, es una pena tener a Bryan fuera de televisión, y más siendo una persona importante, pero espero que se ponga a punto para Extreme Rules y que no tenga la mala suerte el año pasado, y que tan solo un mes después de ganar un cinturón en WrestleMania se tenga que ir de la empresa.
Sí, es una lástima esta situación. Esperemos que no sea tan grave como parece, porque aún se está evaluando, no se sabe exactamente cuál es el problema de Daniel Bryan, no se sabe qué tan grave sea, así que estaremos al tanto de lo que se diga en los próximos días. Otra cosa es que Daniel Bryan, al volver, se ha arriesgado en algunos spots que han sido demasiado duros, ¿no? Por ejemplo, esos suplexes que recibía de Luke Harper cayendo sobre su cabeza, algo que pues no es para nada recomendable, ni siquiera para una persona sana, mucho menos para alguien que ha tenido problemas en el cuello. Y pues es algo que es parte de su estilo, ¿no? Es una lástima que tenga que sacrificarse tanto para ponerse over, porque no tiene tanto apoyo en la directiva, entonces tiene que luchar a todo siempre al 100% para poder destacar y hacer que le den algo bueno en el buqueo, ¿no? Porque si no lo hace, pues tiene problemas para establecerse como uno de los más importantes. El hecho de que se haya puesto tan over en 2013, por ejemplo, es haber hecho tantos spots con The Shield y tantas de estas cosas. Y pues es un estilo que, claro, lo recomendable sería que empiece a bajar un poco en algunos spots, pero me parece que él no tiene intención de hacerlo.
Sí, yo creo que lo que pasa es lo que comenta. Él ve necesario dar el 110% en cada combate para crear reacción en el público y hacer que la directiva se fije en él y le dé un push más importante. Y cuando la directiva o cualquier productor o creativo le pregunta si puede hacer un spot determinado o no, yo creo que él como que le engaña diciendo que está perfectamente, sabiendo que está poniendo su cuerpo al límite. Creo que debería tener un poco de cabeza, y más viendo después la grave lesión que tuvo que pasar por quirófano el año pasado, todo el tiempo que estuvo alejado de los cuadriláteros, y bajar un poco el ritmo, no tiene nada de malo. Puedes seguir siendo un buen luchador, pero tienes que asumir que ya no eres ese Daniel Bryan que era hace años, ya no te digo en Ring of Honor como Bryan Danielson, te digo cuando llegó a WWE o hace apenas un año y medio o dos. Bajar un poco el ritmo, cuidar tu salud, porque al final, si quieres dar tanto en el ring, puede acabar siendo devastador y acortando tu carrera, lo que sería una pena tanto para el propio luchador y sobre todo para los aficionados, que somos los que disfrutamos viendo cada fin de semana pelear a Daniel Bryan.
Sí, me parece que no es necesario hacer tanto, recibir tanto spot duro o hacer tantos movimientos arriesgados, cuando se puede quedar con sus movimientos clásicos, ¿no? Los que ya están over, como las patadas, qué sé yo, el crossbody desde arriba, el knee plus, el yes lock y algunas otras cosas, sin necesidad de sacrificarse tanto, ¿no? Esperemos que tome la decisión de ir más lento, esperemos que no tenga que perder el título en Elimination, mejor dicho, en Extreme Rules, que es una posibilidad, ¿no? Que si no se recupera, probablemente Barrett vuelva a ser campeón, que por cierto Barrett ha perdido contra Cena y contra Roman Reigns hace poco, pero veremos qué sucede con Daniel Bryan en el título intercontinental.
Sí, sería una pena que lo pierda. Me encantaría que tuviera un gran reinado como campeón intercontinental, que se fuera estableciendo, y quién sabe incluso si peleara contra Neville, que podrían ser combates muy interesantes. Daniel Bryan no creo que necesite ya poner su cuerpo tan al límite. Puede optar por un estilo un poco de llaveo más clásico, un poco más lento. Es totalmente capaz de adaptarse a prácticamente cualquier estilo. Que haga sus moves característicos, como dicen, para estar un poco over, tener contenta a la fanaticada. Y aún así, si no puede darte un combate de 4 estrellas y media, da igual, que tenga un poco de cabeza y mantenga su carrera y su salud, que a fin de cuentas es lo importante. Cuando regresó, lo mismo, hay un claro ejemplo de que quiere proteger el cuello. Cuando tiene al oponente apoyado en el esquinero y va corriendo desde una esquina a otra para hacer su dropkick, se agarra con la mano de la cuerda para no caer con el cuello en el suelo y poder caer con las piernas. Pero más allá de eso, como dices, cuando recibe tanto un suple como en los spots, parece que su cuello está perfectamente y que le da igual, pero el primero que tiene que mentalizarse de que no sea así es él. Así que ojalá que se dé cuenta de ello, que intente cambiar un poco su estilo, porque sería una pena que un luchador con tanto potencial y con tanto talento como es Daniel Bryan vea su carrera recortada por el mero hecho de querer dar siempre lo máximo en su cuadrilátero.
Bien, hemos hablado de muchas cosas el día de hoy con Alejandro aquí. Vamos a estar atentos para el próximo show grande, o los próximos shows grandes de Ring of Honor, que son los shows conjuntos con New Japan Pro Wrestling. Veremos si te toca, Alejandro, porque ahora la rotación de colaboradores en Arras de Lona es más violenta. Es probable que te toque. Así que vamos a hablar sobre eso o sobre otro tema cuando volvamos a estar juntos, Alejandro. Muchas gracias por estar de vuelta en el podcast.
Un placer estar aquí y encantado de regresar cuando me lo digas.
Nos vemos entonces, cuídate.
Hasta luego.
Alejandro Jiménez, cubrimos absolutamente todo desde Ring of Honor, PWG, TNA, WWE, tantos temas importantes ahora mismo en el mundo del wrestling. Saben que pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan, pueden seguir al podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URALE54, facebook.com/ArrasDeLonaPodcast, youtube.com/ArrasDeLonaPodcast, suscríbanse también a iTunes, suscríbanse a iVoox. Tenemos arrasdelonapodcast@hotmail.com también, por si acaso. Estaremos de vuelta para Extreme Rules. Dentro de poco tiempo tenemos algunos combates ya anunciados en la cartelera. Parece que no estará mal el show. Hasta entonces, eso es todo por hoy. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.